Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Con esta voz, bajo el nombre de Lagarto Errante, se esconde la voz del bilbaíno Asís Arana, conocido también por sus libros y guiones, ha vuelto a sorprendernos con esta canción que estamos escuchando, Los Amantes. Llega para convertirse en una de esas canciones que nos acompaña durante el verano, esa voz que nos ponemos en todo momento de viaje, en la playa, en un momento de relax, de fondo, de reflexión, es la voz inconfundible de Lagarto Errante. Es la extensión melódica del que también es escritor y guionista, como decíamos, y detrás de Lagarto Errante está Arana, y detrás de estos micrófonos está con nosotros porque acaba de publicar el primer videoclip del primer single de su segundo álbum. Ahí está con nosotros Asís, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Naya?
Pues muy bien, ¿cómo andas tú? Porque sabemos que estás de aquí para allá, no sabemos si te pillamos en Madrid, en Bilbao, ¿dónde estás ahora mismo?
No, ahora estoy en Bilbao, porque estoy precisamente preparando este verano, voy a girar poco, voy a tocar poco, porque estoy precisamente preparando un poco el lanzamiento del álbum.
Uh-huh. Un segundo disco, que estamos escuchando allí, así es solo un aperitivo de lo que va a ser tu segundo disco, aunque no sé si ya nos puedes desvelar algo.
Bueno, pues sí, la verdad que es un disco un poquito bastante ecléctico, bastante variado. La verdad que ese primer single, Los Amantes, lo he grabado en Madrid con Manuel Colmenero, que es un productor bastante potente, que ha hecho cosas con Vetusta Morla, con Sinova, que también son de aquí. Y bueno, lo que estoy haciendo es, en vez de grabarlo en un estudio único, pues la verdad que estoy cogiendo... ahora mismo estoy preparando un par de temas más con John Arrizabalaga, de Estudios del Tigre, que un ex We Are Standard, un productor fantástico, y bueno, pues estoy como, volveré a grabar en octubre, noviembre, con Manuel Colmenero, otro de los temas, antes de sacar el disco, que espero que salga, pues eso, mediados, finales de noviembre, diciembre igual ya, y entonces, pues sí, pues bastante ilusionado, la verdad que con mucho ajetreo, en el sentido de, pues ahora estoy preparando también, ya hay unos cuantos, ya hay prácticamente la mitad del disco ya está grabado. Pero bueno, en este caso, pues son las cosas un poco distintas, ¿no? El clásico formato antes de meterte en un estudio y hacer el disco, que es como grabé un poco más el anterior, pues en este caso lo he hecho un poco distinto, porque me gusta también un poco que los temas suenen un poquito cada uno, que tenga un poquito su propia impronta, su propio espíritu, así que lo estoy haciendo un poco de una forma un poco particular, digamos, uh-huh. Pero muy, muy ilusionado.
¿Esperamos alguna novedad?
Pues a ver, voy a sacar otro single que se llama Fenomenal. Que,
oye, qué bien nos viene, ¿eh?
Que os viene
Fenomenal,
muy bien.
Porque a mí, mira, me encanta la palabra, porque, oye, ¿cuántas veces preguntas a alguien cómo estás? Ay, siempre, ¿no? Decimos lo malo. Oye, qué gusto cuando alguien dice, estoy fenomenal. Claro que
pues
sí.
El otro día, fíjate, además, una anécdota en otra entrevista de promo, pues me preguntó el entrevistador, locutor, me dijo, ¿y tal? ¿Qué tal? ¿Y qué vas a tener? Vale, y le digo, todo muy bien, hablamos, luego va, nos vemos en la entrevista, tenemos algo fenomenal, ¿eh? Y hubo una especie de confusión, ¿pero qué me hablas de la canción? No, es la canción, no, que te digo, no, vale, pero... Y es una... Además, le llamé así a la canción, ¿sí? Porque no tenía en principio pensado llamarla así, suelo dejar muy para el final el tema de poner los títulos, porque el productor, John Arrizabalaga, cuando la grabamos hace ya pues unos meses... decía que era la palabra que de la letra de la canción, como la que igual, ¿por qué no buscaba otra palabra? Porque decía que le parecía un poquito como que, no sé, pues que se le hacía, eso es como si todo el lenguaje, ¿no? Pues a veces cada uno tiene una relación particular con las palabras, y entonces a él se le hacía un poco raro que metiera la palabra ahí en ese verso, en esa frase de la letra. Y yo le dije, no, pues no, soy de los que además hacen mucho caso a los productores, ¿eh? O sea, que no soy de los, el típico que no, esto lo hacemos siempre como yo diga. Pero en este caso le dije, no, yo no voy a, me parece que la palabra fenomenal está fenomenal. Así que...
Y nunca mejor dicho, así.
Y entonces, mira, efectivamente, dije, y es más, no solo voy a dejar la palabra, sino que que voy a llamar la canción de esa misma forma. Así que fíjate que...
Oye, es que yo creo que nos da buen rollo. Yo es una palabra que utilizo mucho, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué tal estás? Fenomenal. ¿Cómo te va?
Fenomenal.
Oye, te transmite, ¿no?, ese positivismo que además necesitamos ahora mismo.
Sí, sí, sí. Porque tampoco soy yo... A ver, yo tengo un poco mis, pues eso, una de cal y otra de arena, ¿no? Y a la hora de buscar títulos y tal, pues a veces sí te da igual por un momento dado una canción determinada o una... momento determinado, pues poner algún nombre un poco más, título más así, pues oscurito o críptico o lo que sea. Pero en este caso, pues sí, de a veces dije, pues ¿por qué no voy allá? Pues fenomenal. O sea, al final es, cada uno tiene, eso es lo que siempre, ¿no?, lo que comentaba antes, ¿no?, una relación particular con las palabras, y a mí es una palabra que en particular me hace como especial gracia, o le debo también un puntito porque tengo un amigo en concreto, que no sé si nos estará viendo, pero que me encanta un poco precisamente porque lo utiliza un poco como dices tú, ¿no? Como que a veces que hay gente que te cuando le preguntas qué tal te va, o sea, pues bien, o tirando, sí, o todo bien, ¿no? Y hay esa otra gente que en el fondo luego te da muy buen, lo que dices tú, muy buen rollo, y ¿qué tal? Fenomenal.
Oye, qué bien. Qué bien sienta, sí, de verdad te lo digo.
Claro,
es que
claro.
Transmite eso. Y a veces porque no hay que irse tan lejos a buscar títulos tan especiales. A veces con palabras tan comunes como esta, ¿no?, pues podemos llegar a lo que queremos y a esa gente que queremos, que por cierto, vamos a pasarnos, que sabemos que fenomenal está fenomenal, no nos cabe duda. Pero vamos a centrarnos en Los Amantes, porque es esta canción que estábamos escuchando.
Sí, sí.
Ya tenemos videoclips, por cierto.
Sí,
que no dejan de subir las visitas a todo esto, así.
Sí, hemos empezado, pues esto es los videoclips, al final es una carrera de fondo, empiezas a la sacas un poco pues por las redes sociales, un poquito al final los contactos más inmediatos, luego un poco haciendo promo, y la verdad que contento porque últimamente está teniendo bastante no sé llamarlo éxito, por lo menos, o buena acogida, en el sentido además de que la letra de la canción de Los Amantes, pues en cuanto ves el vídeo te cambia un poco tu perspectiva con respecto a la misma, porque la letra sí es un poquito como exagerada, en el sentido un poco telenovelesco, ¿no?, como un poco de despecho de los amantes y de que uno que se siente absolutamente despreciado y totalmente maltratado por el otro. Pero en realidad, si ves el vídeo, que está en YouTube para todo el mundo que quiera echar un vistazo, pues ves que la letra es un poco más irónica de lo que parece, y que hay una especie de juego de entre los amantes, que la letra es un poco distinta de lo que parece. Es decir, el significado, la intención de la letra es un pelín distinto, y tiene un punto a mí de ironía, no sé si al final llamarlo humor, que también yo creo que, porque ya te digo que el final de la letra pues es así como muy, muy exagerado, ¿no? Muy, muy, yo amé y tú no, es como que... Los amantes, al final, yo creo que todos hemos tenido nuestras experiencias en este campo y tendemos como a sentirnos un poco siempre los más despechados del mundo, ¿no? Cuando hay un desamor, un desencuentro, lo que sea, ¿no? Y entonces la canción va un poco más por ahí, ¿no?, que no por una letra así como más de pasión de gavilanes.
Pues para quienes quieran comprobar lo que dices, lo mejor que pueden hacer es sin duda meterse, por ejemplo, en las grandes plataformas como YouTube y ver este gran videoclip. Por cierto, single que estamos escuchando, Los Amantes, videoclip que ya tenemos y que podemos ver, un poco intentas huir de esos sonidos más convencionales, porque ¿cómo definirías la música que nos presentas en este segundo álbum?
Pues es un poco, procuro... una combinación, es decir, mis raíces sí son bastante clásicas, de pues eso, un pop rock, así yo además por educación musical, digamos, que tengo unas, pues muy, es muy anglosajona, ¿no? Pues igual ya me gustaría sonar a David Bowie, ¿no? Pero pues David Bowie, así, precisamente de lo que sí yo admiraba muchísimo, bueno, y admiro, porque por mucho que falleciera ya, a mí sigue muy vivo David Bowie, era precisamente esa ambición que tenía de camaleónica, ¿no? Por ir buscando nuevos, por no repetirse nunca y por siempre buscar nuevos sonidos. Pues en este caso ya con Los Amantes, pues la verdad que es una canción que el sonido tiene mucho que ver con él, el productor Manuel Colmenero, pues quiso hacer una canción un poquito... el original, la maqueta que le mandé era un poquito más menos monolítica, digamos. Es como un, es bastante mantra lo que es la melodía y la estrofa, y luego el estribillo es como un poco machacona, en el sentido para mí mejor del término. Y entonces sí hizo una producción un poco minimal, ¿no? Que para mí lo que le confiere a la canción es bastante bastante fuerza y bastante bastante gancho. Pero sí quiero eso, pues como buscar, precisamente por eso me estoy rodeando de productores varios, porque busco, pues igual en algunos casos irme más a un rock más poderoso, o incluso no reniego en algún caso de poder utilizar algo de electrónica, aunque yo no tenga una, digamos, una tradición de composición autoral y tal, muy por esa vía. Pero sí me gusta, pues eso, intentar que la... Creo además que en la música, una vez que tú escribes una canción o que una letra, o con, en mi caso además con una guitarra acústica y la voz nada más, sin banda, porque luego le tiro un poco de músicos de estudio, pues de cómo empieza la canción o cómo la pergeñas, cómo la ves en tu cabeza, a cómo acaba, me parece un viaje, un proceso apasionante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gusta sorprenderme a mí mismo, ¿no? Y de repente una canción que tú igual has concebido como, pues casi igual a modo de balada o a modo de lo que sea, o un medio tiempo, o más rockera, o más folclórica, o más lo que sea, y de repente como en el estudio o el productor te abre un poco los ojos, oye, si tiramos aquí por... En el caso de Los Amantes, pues es como me pasó con Manuel Colmenero, que claro, bueno, pues para eso siempre digo que los productores en el tema este del pop rock o de la música en general, a veces son igual de autores que el autor de la canción, y en algunos casos incluso más, te diría yo, ¿no? Por toda la...
Y que hay que dejarse aconsejar por los grandes como Manuel Colmenero, sin duda. Pero tú, claro. De lo que sí huyes un poco es de que te llamen cantautor. No te gusta demasiado, ¿no? No te gusta que te encasilles en ello. ¿Qué?
Eso quiero puntualizar un poco porque da la sensación de que yo tengo algo en contra de claro. los cantautores, y nada más lejos de la realidad. De hecho, hay muchísimos cantautores. No sé, pues Bob Dylan no deja de ser un cantautor, ¿no? Lo que pasa es que en castellano, en español, la palabra cantautor, para mí, ha ido adquiriendo una serie de connotaciones que a mí, con respecto a lo que yo hago, no me encajan demasiado. Entonces, pues ya me entiendes.
Sí.
Cantautor, tendemos a pensar en, pues no sé, pues en un Serrat, que me encanta Serrat, por cierto, o un Ismael Serrano, o pues gente que ya el propio sonido o la forma de incluso las letras con connotaciones un poco más igual de políticas o sociales, o sea, que muchas canciones mías también hablan de eso, pero el sonido sobre todo, o el formato, a mí, aunque yo no tenga una banda al uso, sí, bueno, hay un guitarrista con el que toco prácticamente siempre dan hoyos.
Pero así, Sarana, nos queda muy claro y no vamos a malinterpretar esto que dices. Lo que sí que vamos a hacer es disfrutar de Los Amantes, este nuevo videoclip, primer single del segundo álbum que esperamos para otoño. Así que nos quedamos con Los Amantes. Así, Sarana, gracias una vez más.
Millones de gracias, Naya, a vosotros. Un millón de gracias. Un beso enorme.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos en la capital vizcaína, dejamos el ambiente festivo, la música, porque tras las fiestas, a principios de septiembre, pues son muchos los que recuperan la energía para buscar trabajo. Vamos a conocer un proyecto que llegará en un mes, el día 23 de septiembre, hasta Bilbao, y que pone el foco en que los vizcaínos encuentren trabajo, sobre todo aquellos que llevan tiempo en desempleo. Alba Ponrubia, responsable de Emplearte, que así se llama este proyecto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, llega septiembre, llega también ese interés por buscar trabajo, llega el día 23 Emplearte, y como digo, en un mes que va a ofrecer algo muy especial a los vizcaínos, ¿no? ¿En qué consiste?
Eso es. Pues mira, Emplearte es un programa, como bien dices, innovador, sobre todo en la orientación laboral. Pretende dar una vuelta a esa forma de buscar empleo y sobre todo impulsar la creatividad de las personas en situación de desempleo para tener un mejor posicionamiento ante las empresas o ser sobre todo más visibles, ¿no? Cuando el desempleo se cronifica, eso que hablábamos ahí un poco de las personas desempleadas de larga duración, pues es como necesario innovar, buscar nuevas estrategias, ¿no? Es decir, hacer las cosas de forma diferente para cambiar la situación en la que nos encontramos. Y en eso consiste un poco emplearte.
¿Con qué dificultades se encuentran estos desempleados crónicos? Y también saber exactamente a qué llamáis crónicos, y eso es cuestión de meses, de años.
Claro, el desempleado de larga duración, digamos que como por gráfica, por decirlo así, es más de un año, ¿vale?, en situación de desempleo. Sí que es verdad que el programa acoge a personas desempleadas de distintas situaciones, ¿vale?, que pueden ir desde un año, un poco menos de un año, hasta personas que pueden llevar desconectadas del mundo laboral incluso 5 años, ¿no? Eso sería como ya la situación más dramática en la que nos encontramos, en donde la persona pues generalmente ya como que ha perdido la motivación, no tiene interés en la búsqueda, ¿no? ¿Para qué? Si total siempre va a ser lo mismo, ¿no? Emplearte lo que busca un poco es precisamente darle la vuelta, decir, no, vamos a identificar cuáles son las verdaderas potencialidades de esas personas y vamos a ponerlas en valor. Y vamos a ponerlas en valor en el currículum, en un currículum más creativo, ganando seguridad y confianza en esas personas a la hora de poder enfrentar las entrevistas, porque muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Entre que no sabemos dónde buscar. Vamos, y ya cuando lo conseguimos, la cantidad de personas a las que optan a una misma candidatura nos desmotiva, ¿no? Y un poco se trata de eso, de encontrar tu sitio, de encontrar tus potencialidades y saber generar un currículum que comunique verdaderamente eso que les quieres mostrar.
Pues si te parece, vamos a ir por partes. Hablando del currículum, ¿cómo podemos sorprender a las empresas? ¿Con qué tipo de currículum?
Bueno, pues emplearte sobre todo está buscando un poco la forma innovadora, ¿no? Ese currículum creativo, eso que le hace especial y sobre todo es la coherencia que tiene el currículum con tu propio perfil laboral, ¿no? No es lo mismo que queramos optar a un puesto de camarero, por ejemplo, que a un puesto de diseñador gráfico, ¿no? Los mundos laborales son completamente diferentes y se trata de identificar primero cuáles son esas estrategias que nos hacen diferenciarnos en el sector en el que nos movemos. Entonces, eso es un poco es la idea, no es tanto un único modelo de currículum, sino precisamente que cada uno encuentre ese modelo que le hace especial, por decirlo así, ¿no? Desde el videocurrículum, y cuando hablamos de videocurrículum no es el típico de fondo blanco y no me meneo, sino ese que impulsa, que emociona, que genera un cambio en la empresa y dice, vale, esta persona me interesa, esta persona vale.
Esta persona tiene algo que necesito, ¿no? Y en cuanto a las entrevistas, porque vemos que los currículums han cambiado de formato, hablabas del videocurrículum, ya entendemos también que un currículum pues puede ser en formato digital. Por cierto, no sé si antes de entrar con las entrevistas, la brecha digital es otro de esos hándicaps con los que se encuentran muchos desempleados crónicos.
Sí, por supuesto, estamos encontrando que efectivamente hoy en día el mundo laboral es digitalizado, ¿no? Casi en su totalidad o siempre en alguna medida, bueno, pues las nuevas tecnologías han entrado en nuestra vida. Entonces, lo que se llama la alfabetización digital forma parte tanto del programa como de las necesidades de las personas que muchas veces se ven descolgadas del mundo laboral, ¿no? Entonces ahí está puesto también nuestro foco en desarrollar esas habilidades digitales, que las personas salgan sabiendo manejarse por este nuevo entorno, bueno, digo nuevo, pero ya llevamos una larga trayectoria con ello, pero efectivamente todavía hay muchas personas que se han quedado descolgadas, ¿no? Entonces, por supuesto, las entrevistas de hecho hoy en día ya sigue habiendo presencial, pero sigue habiendo otras muchas que son en online. El teletrabajo, ¿no? Ahora más se ha impuesto mucho más que en otras épocas. Y bueno, pues se trata un poco de prepararse para esta nueva nueva época que nos toca vivir.
Pues sí, la era digital en la que ya estamos sumidos. En el próximo proyecto de Emplearte aquí en Bilbao, bueno, vais a poner el foco en las entrevistas, hablábamos ahora de entrevistas que se hacen online también. ¿Qué es lo más importante a la hora de cara al entrevistado? ¿Qué es lo que más se valora?
Bueno, se valora sobre todo el ser tú mismo, ¿no? Porque hay muchas veces que parece que llevamos como nuestro guión bien aprendido y eso nos quita esa chispa de naturalidad. Se trata de ir preparada a una entrevista, pero no quiere decir que todo el mundo tengamos que responder lo mismo, porque entonces seríamos robots, ¿no? Aquí, a través muchas veces de técnicas que hemos elaborado a través del teatro, a través de la creatividad, a través de otras disciplinas, somos capaces de ganar esa seguridad y confianza en una misma que nos permite afrontar esa entrevista que en la última instancia es lo que se nos está pidiendo, ¿no? Es cómo puedo mostrarte y comunicarte de la mejor forma posible aquello que te estoy preguntando, uh-huh. ¿no?
Esto quizás se puede hacer todavía más difícil si lo hacemos online, porque esa naturalidad puede perderse un poco y además no estamos en contacto directo, no se está palpando sensaciones, ¿no? Como si lo haríamos de manera presencial.
Totalmente. Sí, para eso el programa, de hecho, se va a hacer enteramente en online, para que podamos como sumergirnos en este ámbito desde el minuto uno, ¿no? Así las personas se aprenden a familiarizarse con esta... con este nuevo entorno, que en el fondo hemos perdido efectivamente esa cercanía, pero también podemos manejar el espacio de lo que comunico con mucha más precisión. Y bueno, pues la naturalidad en el fondo es la seguridad en una misma.
Sin duda. Alba, lo que nos queda por saber es cómo podemos apuntarnos a Emplearte si es que vamos a buscar trabajo a partir de septiembre y lo queremos hacer en Bilbao.
Por supuesto, pues mira, para apuntarse está directamente en la web de Emplearte, así se llama, emplearte.org, en el apartado de inscribirme, hay un botón ahí a mano derecha nada más entrar en la web, donde hay un formulario que todas las personas en situación de desempleo, sea esta de un día hasta de 10 años, como íbamos diciendo, o más, en edades entre los 18 y los 60 años, pueden inscribirse de forma gratuita. No hay ningún requisito de nivel de estudios ni de sector laboral del que vengan. Todos aquellos que crean que pueden servirle de ayuda, estamos abiertos para ayudarle.
Pues esta iniciativa, impulsada por el Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real, que cuenta además con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Agencia DEMA de la Diputación Foral de Vizcaya, bueno, nos va a venir fenomenal. Emplearte, proyecto al que nos podemos sumar a partir de septiembre con Alba Ponrubia, responsable de Emplearte. Gracias por habernos atendido y por tantos consejos. Nos vemos, Alba, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues con este proyecto, con Emplearte, nos despedimos porque en unos segundos llegamos ya a la 1:30 de la tarde. Te recuerdo que volvemos con más noticias de Euskadi a las 2:10, pero puedes seguirnos escuchando a través de nuestras redes sociales y en la página web oficial de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de 230.000 hectáreas quemadas es el balance del Ministerio para la Transición Ecológica de lo que nos dejan los incendios forestales en lo que llevamos de año. Supone 4 veces más que la media de la superficie quemada en los últimos 10 años. Estos cálculos no tienen en cuenta a los 2 últimos grandes incendios que han afectado a la Comunidad Valenciana. Hablamos del de la Val de Bo en Alicante y que ya ha quedado controlado, y el de Begís, que está estabilizado después de arrasar más de 20.000 hectáreas. Los 1.500 vecinos desalojados ya han podido pasar su primera noche en casa. Nos han contado en COPE cómo al despertar el paisaje que ven alrededor ha cambiado tristemente. Catalina y Pili son vecinas de Begís.
Lo que sí que hay es pues mucha alteración, la gente está pues muy nerviosa, muy dolida, porque mires donde miras, miras a la izquierda, a la derecha, y pues el paisaje está pues perdido.
Muy triste,
porque se ha ido toda la esencia del pueblo, ¿vale? Aquí era un pueblo turístico y se nos ha quemado todo, que ahora poco se puede hacer, porque lo que está quemado va a tardar mucho tiempo en volver a como está.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la declaración de zona catastrófica por estos incendios. Y sigue la escalada del precio del gas. Hoy el de referencia en Europa supera los 244 euros el megavatio hora. Solo desde el mes de julio esta energía se ha encarecido un 60% y, según los expertos, no ha alcanzado todavía su pico máximo. La parte positiva es que parece que en España no tendremos problemas de suministro. Otra cosa será a la hora de pagarlo. Enrique García es portavoz de la OCU.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo. Y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
Sube el precio del gas y sube el precio de casi todo. La cesta de la compra se ha encarecido de medio un 18% y algunos productos tan básicos como la leche, los huevos o el aceite superan en los lineales de los supermercados el 20% de incremento. Esta situación está provocando que el 42% de los españoles priorice los productos más baratos en las tiendas y 2 de cada 10 ha reducido ya la compra de alimentos tan básicos como eso, como la carne o el pescado. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo de Madrid.
Van a cambiar bastante hábitos de consumo. Hay sectores que se pueden ver bastante desfavorecidos. Todo lo que tenga que ver pues, con la carne o con productos básicos. La tendencia es que siga subiendo porque están subiendo los tipos de interés y esto supuestamente puede enfriar un poquito la inflación. Pero claro, todos estos efectos no se corrigen de forma muy rápida.
Y en 2 días se cumplen 6 meses del comienzo de la invasión de Ucrania y en nuestro país ya son más de 124.000 refugiados los que han conseguido los permisos de trabajo y residencia. Hay muchas iniciativas para lograr que estas personas se integren con mayor facilidad y que lleven la situación de la mejor manera posible. Enseguida hablamos de una de ellas, las vacaciones que han disfrutado durante 15 días en La Coruña más de 180 madres e hijos ucranianos. El régimen sandinista de Daniel Ortega ha recrudecido el acoso a miembros de la Iglesia Católica. La policía ha detenido a obispos y sacerdotes como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y han expulsado del país a grupos de misioneras. El padre Claro Jesús, nacido en Sevilla, ha vivido en primera persona la represión del régimen. Ha estado en Nicaragua durante 17 años, hasta el 2018, cuando los métodos de presión del gobierno le empujaron a abandonar el país.
Y el obispo me dijo, padre, cuidado con lo que dice usted en la homilía, porque lo pueden poner en el aeropuerto. Y yo ya empecé a ver que a mi homilía iban gente muy extraña, para grabar las homilías de los sacerdotes, y ya empezó la presión sobre mí.
Este sacerdote todavía recuerda cómo se ha llevado la represión también contra los manifestantes que son contrarios al régimen de Daniel Ortega.
Una manifestación de más de 300 a 400 mil personas, y atacaron esa manifestación con armas de alto calibre desde un estadio, apuntando a la gente a la cabeza, y murieron en esa manifestación, mataron a 18 personas.
El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes y eso incluye a los medios de comunicación.
Se están lesionando todos los derechos humanos. El primero a la vida. Han cerrado todas las emisoras de la prensa, podemos decir, independiente. No hay periódicos por escrito que circulen.
En lo que llevamos de mes de agosto, Ortega ha cerrado 13 emisoras de radio. Se estima que hay más de 200 periodistas exiliados. Además, el régimen sandinista ha encarcelado aproximadamente a 39 políticos contrarios al gobierno, entre los que destacan los 7 candidatos a la presidencia en las últimas elecciones. A pesar de que ya han pasado unos años desde que consiguió salir, todavía mantiene el contacto con representantes de la Iglesia en este país y asegura que la situación no ha sido para ir a mejor.
La situación allí ha sido terrible y sigue siendo terrible después de 4 años.
Ante esta situación, más de 60 organizaciones, congregaciones y asociaciones relacionadas con la Iglesia en todo el mundo han firmado una carta pidiendo al Papa Francisco que se pronuncie.
Дунаю, Дунаю, Дунаю.
esta canción que suena es Danubio, Danubio. Su letra, de 1571, se considera el texto más antiguo de la música popular ucraniana y habla de cómo una madre prohibía a su hija enamorarse de los chicos de su pueblo. En 2022, la historia es otra. Las mujeres de Ucrania han tenido que abandonar su país y muchas no solo han dejado a sus maridos allí, en plena guerra, sino también han dejado gran parte de su familia, por ejemplo, a sus madres. Es el caso de Olena.
Mi hija echa mucho de menos a su padre y a sus amigos. No nos fuimos de Dnipro hasta los 10 días de empezar los ataques, porque no había forma de salir de allí. Mis padres y mi marido tuvieron que quedarse en la ciudad. Echamos mucho de menos nuestra vida. No nos queremos ir de España, pero así son las cosas.
Olena tiene 45 años y abandonó su ciudad Dnipro en el centro del país en el mes de marzo junto a su hija Polina, que tiene 15 añitos. No pasaron ni dos semanas de su salida de Ucrania y ya estaban recibiendo ayuda de Cáritas Madrid. Allí les han ayudado, por ejemplo, a encontrar una casa, alimentos y ahora unas vacaciones de 15 días en Galicia junto a otras 70 personas.
Fuimos a una excursión a un museo en Santiago de Compostela, al mar, y también teníamos canciones y bailes todos los días. También hicimos manualidades con los niños.
Además de Olena y Polina, hay otros 180 refugiados ucranianos que han podido disfrutar de esta iniciativa de Cáritas. La estancia la han realizado en el pueblo de Capela, en La Coruña, durante julio y agosto, en turnos de 15 días.
Lo que más nos gustó fue la naturaleza de Galicia, donde está verde, y la gente del lugar, que estaban allí cantando y bailando con nosotros.
En cualquier caso, lo más importante para Olena como madre es que su hija Polina esté bien. La ve muy afectada por estar tanto tiempo separada de su padre y de sus amigos. Por suerte, estos días le han servido para desconectar de su dura realidad.
Estos días de vacaciones los ha pasado muy bien. Todos estamos muy contentos. Es una experiencia que no tiene precio y, de verdad, a todos nos gustaría repetir estos días el año que viene.
No es la única familia ucraniana que ha estado esta semana en este pueblo de La Coruña, en Capela. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
En España hay ya más de 124.000 refugiados ucranianos que han conseguido permisos de trabajo y residencia. Has hablado con Olga, una madre de Ucrania de 47 años, que también está disfrutando de estas dos semanas en Capela. Lo ha hecho junto a su hijo Alexander, de 9. ¿Qué tal les va a ellos por España?
Bueno, les va bien, aunque echan mucho de menos la vida en su país. Ellos dos huyeron de Dnipro desde marzo y vinieron directos a Madrid, donde vive desde hace años además la cuñada de Olga. Fue precisamente ella la que los puso en contacto con Cáritas.
Mi cuñada vive en España. Vinimos con ella directamente desde Ucrania, cruzamos la frontera polaca e inmediatamente nos dirigimos a Madrid en un autobús de voluntarios.
Bueno, Olga y Alexander no vinieron solos a España, lo hicieron acompañados también de Elisabetta, que es la hija mayor de Olga, y de Anastasia, que es una sobrina.
Sí, las dos tienen 19 años, y el que no pudo venir es el padre de la familia, porque como sabes, los hombres, por el hecho de haber nacido hombres, no pueden abandonar Ucrania. Se les obliga a estar allí defendiendo el país y claro, pues lo echan mucho de menos.
Bueno, ahora los cuatro comparten piso en el centro de Madrid, un piso que pertenece a la Congregación de Jesús y María, y en el que poco a poco pues se van integrando.
Sí, son decenas de congregaciones las que dan cobijo a los refugiados ucranianos, además de cientos de familias de toda España, y allí en el centro de Madrid, en Ponzano, están compartiendo este piso con otras dos personas, una madre y una hija venidas de Ucrania. Olga nos cuenta que poco a poco todos van aprendiendo español, tanto por cursos online como por los que realizan gracias a Cáritas, y el que más está aprendiendo es el pequeño Alexander, que después de su experiencia en Galicia estos días está deseando empezar el cole y hacer nuevos amigos.
Galicia fue muy interesante. Mi hijo conoció muchas cosas nuevas. A estas alturas ya está un poco aburrido y quiere empezar el colegio. Tiene ganas de relacionarse con otros niños y conocer algo nuevo.
Bueno, hay dos personas que conocen muy bien a Olena y a Olga. La primera de ellas es la responsable del programa Cáritas con Ucrania en Madrid. Mar Crespo, ¿qué tal, Mar? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, de estar contigo y que nos puedas contar qué es Cáritas con Ucrania y por qué habéis organizado al final estas vacaciones para las familias ucranianas.
Sí, pues nosotros desde Cáritas Madrid, desde que estalló la guerra, pues quisimos canalizar todo, tanto los ofrecimientos que había como las demandas que empezaban a llegarnos a nuestra institución. y empezamos a atender desde un servicio de nuestra sede Caritas de Madrid, y vimos pues eso, la situación en la que venían las mamás, porque todos son mamás, la mayoría con niños, y vimos la importancia también de no solo de acompañar emocionalmente, sino desde que Caritas teníamos que ofrecer una serie de servicios que les pudieran pues permitir incorporarse pues en nuestra sociedad, tener una normalidad dentro de lo que pueda ser una normalidad sufriendo una guerra. Entonces empezamos a dar clases de español, hemos trabajado todo el tema de empleo, pusimos inmediatamente servicio de traductores porque el idioma nos limita mucho para comunicarnos. Muchas de las familias que no estaban acogidas en el sistema de acogida protección no tenían lugar donde poder vivir, entonces mediamos con otras familias particulares para que pudieran ser acogidas, también con congregaciones religiosas que han acogido a muchas familias, y vimos el sufrimiento del día a día de cada una de ellas. Y bueno, desde Caritas Madrid decidimos que era bueno que estas mamás, junto con más mamás, pudieran disfrutar pues de un espacio de alegría y pues de que se pudieran distraer. Y en ese momento pues la Fundación Naturgy nos cedió unas casas en La Coruña, en La Capela, en el pueblo de Hume, y organizamos unas vacaciones, lo que llamamos vacaciones para familias ucranianas. Uh-huh. Y allí hemos compartido con más de 180 personas unos días pues de diversión, de entretenimiento y sobre todo de compartir el sufrimiento.
Mar, ¿y qué tipo de actividades han realizado allí todas estas familias?
Pues todas esas familias desde por la mañana, aparte de formarnos como grupo, como casi una comunidad, que hemos compartido las 24 horas, pues una cosa importante era seguir con el aprendizaje del español. Entonces todas nuestras actividades que han sido de ocio, culturales, entretenimiento, hemos visitado Santiago, hemos ido a la playa, hemos hecho senderismo, también gracias a que toda la gente allí de la zona pues se ha involucrado un montón, y bueno, pues de venir gente con las gaitas a tocar, a hacer bailes en conjunto, todo este tipo de cosas, de actividades que pudieran su mente estar ocupada y poderse distraer y que los niños fueran felices.
Contigo está Julian, que es ucraniano y lleva 25 años en España. Colabora con vosotros como traductor y acompañando a las familias refugiadas. Julian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, llevas ya un tiempo en nuestro país. Son muy diferentes España y Ucrania. ¿Qué es lo más difícil para un ucraniano cuando llega a nuestro país? ¿Qué puede resultar, no sé, lo más chocante?
No hay nada difícil entre los países. Único lo que es el idioma de español, eso más difícil, porque sin idioma no podemos hacer nada. Uh-huh. Ni encontrar trabajo, ni incorporarse, y es el idioma.
Uh-huh. ¿Es muy difícil aprender el español para una persona que proceda de Ucrania?
No es muy difícil. Español para emprender es muy fácil, porque es un idioma que se aprende muy rápido y muy fácil.
¿Qué función realizas tú en Caritas? ¿Qué es lo que haces con tus compatriotas ucranianos?
Pues mi función de trabajo es gestión de citas, traducción, ayudar a las familias ucranianas para entrevista, para hacer solicitudes, también gestiones.
Y supongo que es muy importante en toda esa labor no solo el ayudarles a hacer esas gestiones, sino también en la labor de escuchar, ¿no?, todas las historias de gente que ha tenido que abandonar su país y que tiene, por ejemplo, a los padres combatiendo en una guerra. Eso también será muy importante, ¿no?, escuchar.
Sí, es verdad. También estamos escuchando a su dolor, su historia de los problemas sobre la situación que está pasando actualmente en Ucrania. Es verdad que es muy duro, pero nosotros estamos apoyando con todo el corazón entre todo el equipo de Proyecto Ucrania. Y y no solo de proyecto. Todo Cáritas de Madrid estamos apoyando su situación, su dolor y los problemas que tiene para ayudar y apoyar lo mejor posible.
Julian Romanowski es una de las personas que está trabajando con Cáritas a ayudar a todos estos refugiados ucranianos. Marc Crespo, por cierto, ¿qué puede hacer la gente que nos está escuchando, por ejemplo, para colaborar con Cáritas y que podáis seguir llevando a cabo acciones como esta? Bueno, no tenemos a Mar por ahí. En todo caso, a tanto a Mar como a Julian, queda tan solo despedirles y darles las gracias, ¿no?, por este tipo de acciones que llevan a cabo y que están ayudando pues a miles de personas, pues son miles de personas las que ayudan, en este caso con nacionalidad ucraniana y con el drama que están viviendo pues tras salir directamente de una guerra, sobrevivir aquí en España con esa barrera del idioma, que también es importante, y adaptarse lo que puedan a nuestro país sin saber muy bien si su futuro precisamente está dentro de nuestras fronteras o si algún día van a poder volver precisamente a su país de origen, a Ucrania. Manu, que muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Ángel. Hasta la próxima.
Pues eso, que estamos hablando de los precios y cómo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer una serie de datos que dice que hemos reducido los españoles bastante lo que va de año. Por ejemplo, el consumo de alimentos básicos como pueden ser la carne, los huevos, el aceite o el pescado. Y sobre esto estamos preguntando en Mediodía COPE si se ha reducido el consumo de estos alimentos. Queremos escucharte, mándanos WhatsApp, notas de voz al 637-230000. Continúas en Mediodía COPE, vamos a tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Laura no está, Laura se fue,
Laura se escapa de mi vida.
Pues a las 2 menos 10 de la tarde seguimos en COPE Euskadi y a esta hora seguro que algunos buscarán planes de verano. Pues vamos a proponer uno solidario, necesario también y que nos llega desde la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Las reservas flaquean y se requiere pues de un importante chute, una importante inyección de sangre en esta segunda quincena. Nos hemos sumado al llamamiento que hace su presidente, Sabin Urzelai, porque hace unos días el stock estaba a la mitad y vamos a ver si ha mejorado algo estos últimos. Sabin, eguerdión.
Hola, guardián, buenos días.
Bueno, preguntarte lo primero, ¿cómo están las reservas hasta ahora?
Bueno, pues parecidas. Uh-huh. Ahora, el último quincena de agosto suele ser de subsistencia. Entonces, es un poco que no bajen más y esperar a llegar a septiembre para poder ya empezar a sacar las donaciones de sangre habituales.
¿Y cuántas donaciones hacen falta?
Pues hombre, nos vendría bien de aquí a final de agosto 500 más de las habituales. Si sacamos en 15 días unas 3.500, pues bueno, pues llegar a las 4.000, pero va a ser muy complicado.
¿Qué es lo que pasa? Sí. Claro, ¿saben qué es lo que pasa? Que nos vamos de vacaciones y se nos olvida donar antes.
Bueno, y a todos los que se quedan y no han donado nunca, ya llevan muchos años olvidados. Hay mucha más gente que no dona que los que donan. Entonces yo creo que la culpa es de nadie, pero la responsabilidad es de todos. Ya. Entonces yo creo que el que nos escuche, que venga a donar, será bien recibido.
Lo que urgen son nuevos donantes, entonces.
Sí, nosotros en Euskadi andamos con 60.000 donantes más o menos y en Gipuzkoa con unos 18.500. Si tuviésemos unos 4.000, 5.000 donantes más en Euskadi y unos 500, 1.500 en Gipuzkoa, pues aunque la gente se fuera, habría gente suficiente para contar con los donantes habituales, que siempre nos hará falta nuevos donantes, uh-huh. Pero es un poquito eso.
Y con la sangre pasa un poco como con el agua, que damos por hecho que siempre habrá, que nunca va a faltar, pero claro, si no donamos, igual si, o al igual que pasa con el agua, si despilfarramos, pues en malos tiempos esto puede pasar, ¿no? Porque hace unos días conocíamos la necesidad de ese buque cisterna aquí en Bermeo, algo que quizá no pensábamos, ¿no?, que podría ocurrir en el País Vasco, Sabin.
Hombre, yo creo que con la sangre no pasará nunca. Bueno, nunca se puede decir que no va a pasar nunca nada. Pero bueno, nosotros tenemos varios niveles. Si estuviésemos en vez de un 50% a un 25%, sí tendríamos ese riesgo y el llamamiento sería de alarma, de alerta, y seguro que se nos llenaban los bancos de sangre de donantes. Pero bueno, es un poquito eso, hacer un toque de atención para no bajar más de lo que estamos y eso, llegar a agosto subsistiendo. Pero en el 80% del mundo no hay donantes de sangre y la gente cuando va a operar tiene que buscarse la vida y buscar los donantes. O sea, aquí estamos unos privilegiados que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdamos, que esperemos que nunca se pierda.
Bueno, pues vamos a mantener este privilegio que tenemos. Si no se llega a aumentar el porcentaje, si se queda la mitad, esto ¿en qué puede derivar, Sabin?
No, si se queda en la mitad, estamos ahí. Eso es como si llegas a fin de mes con 2 euros en la cuenta corriente, como a final de mes cobras, pues no pasa nada. Entonces, mientras sigas pues, con números azules, estamos bien, pero lo que no puedo admitir es estar en septiembre con medios porque pasa otra ola de COVID o pasa un accidente o viene una nevada en invierno como fue la de Madrid el año pasado y estás 15 días o una semana sin poder salir. O sea, tenéis que tener una tranquilidad de que vas a estar 10, 12 días sin ninguna donación y poder subsistir sin ningún problema. O sea, no puedes estar viviendo al día.
Sí, algún contratiempo que pueda pasar.
Claro.
La media baja en verano, lo tenemos claro. Si miramos a los datos, ¿cuánto ha bajado si comparamos con el resto de años en otras temporadas?
Parecido. Lo que pasa es que este año hemos llegado un poco peor porque llevamos 2 años de pandemia y eso nos ha hecho despistarnos un poco. Hemos estado en el día a día diciendo a ver si pasamos el día de hoy y mañana se va el virus y nos normalizamos. Y llevamos 2 años intentando normalizarnos y no podemos en ningún aspecto de la vida, ¿no? Y entonces ya hemos pensado que en septiembre tenemos que convivir con el bicho y, bueno, pues que será un compañero nuestro de viaje y nos tenemos que organizar a 10, 12, 15 meses esté o no esté, no podemos estar esperando a que se vaya para empezar a actuar diferente. Yo creo que ya tenemos que empezar a actuar diferente, esté o no esté el bicho este.
Bueno, yo creo que ya somos más conscientes de que tenemos que convivir con él y, bueno, llevarlo de la mejor manera posible. ¿Se necesita de todo, Sabin, o de algunos tipos de sangre más que de otros?
No, a cada enfermo se le pone el grupo que tiene, con lo cual hace falta sangre de todo, pero es verdad también que el cero negativo, que es el que se pone a cualquier enfermo en caso de urgencia, en caso de emergencia, y mientras no sabes qué grupo sanguíneo tiene, pues es el que se utiliza para los que son cero negativo y para otras personas, con lo cual siempre tener mucho cero negativo o suficiente cero negativo pues nos viene bien, pero cualquier grupo de sangre es necesario porque cada enfermo recibe su sangre.
Y a partir de hoy, 22 de agosto, ¿dónde vamos a poder donar?
Bueno, pues vamos a Zumárraga, en Gipuzkoa estamos en Zumárraga, el miércoles estaremos en Azpeitia, el jueves estaremos en Irún Y bueno, que el que no sepa cuándo vamos a ir a su localidad, que entre en Donantes de Sangre de Euskadi, en la página web, y allí ponemos cada día dónde vamos, en todo Euskadi, donde están todos los autobuses. Si alguien quiere ir a Bilbao a fiestas y de paso te hace una donación, pues mira, también hay muchos autobuses por Bilbao repartidos. O sea que en toda Euskadi estamos muy bien repartidos y el que quiere donar nos encuentra seguro.
¿Cuál es el perfil? ¿Qué condiciones ponéis para donar?
Bueno, las condiciones son muy básicas. Tener más de 18 años y menos de 60 para empezar y hasta 70 los donantes habituales, pesar más de 50 kilos y luego tener un estado de salud aceptable y fundamentalmente pues no tener anemia. Se hace una prueba de tensión arterial y de número de glóbulos rojos antes de cada donación y si estás bien, el 90% de las personas que se acercan donde nosotros donan y de ese 10% a la semana prácticamente todos pueden donar. Hay muy poquitas enfermedades que te prohíben para toda la vida donar. Y entonces, pues bueno, y luego no haber hecho ninguna práctica de riesgo que nos haya podido contagiar alguna enfermedad, tanto prácticas de riesgo sexuales o de viajes a sitios exóticos, o haber hecho tatuajes, acupuntura, pincharnos con algún objeto que ha sido reutilizado, que hay que estar 4 meses, pero prácticamente todo el mundo que nos escucha podría donar sangre.
Bueno, esto probablemente los donantes habituales lo sepan, pero por si acaso ha habido alguno que se ha sumado a las iniciativas desde Comidos de Verano, que sepa que por eso urgen nuevos donantes, porque ya tienen que pasar 3 meses, ¿no?, desde ese último pinchazo, Sabin.
Sí, la ley marca mínimo 2 meses y máximo de veces al año 4 los hombres y 3 las mujeres. Entonces, donando cada 3-4 meses alcanzamos el máximo. Y luego hay veces que la gente nos pregunta, pero si os pasa todos los años en agosto, ¿por qué no espabiláis? Pues recordar a la gente que la sangre caduca. Los glóbulos rojos caducan en 32 días y las plaquetas en 7 días. Entonces, no podemos extraer mucha sangre en mayo y decir, ya tenemos para el verano. Bueno, por mucho que sacamos en mayo o en junio, incluso en julio, al final de agosto, pues seguimos estando con la necesidad de nuestro trabajo es sacar lo suficiente para tener y no demasiado para que no se caduque. Entonces, no siempre es fácil.
Bueno, vamos a intentarlo. Nosotros desde aquí ponemos nuestro granito de arena y ojalá muchas más personas se sumen a este último llamamiento que hacen desde la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa. Despedimos a Sabin Urzelai, su presidente, que como siempre es un placer tenerle con nosotros. Ojalá un día para que nos diga que no hace falta más sangre. Pero bueno, de momento vamos, estamos en ello. Sabin, millesker, gracias.
Millesker agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de objetivos, como los que nos comentaba Sabin Urzelai, el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa, que es recuperar y tener siempre más sangre, por lo menos en reserva, para poder atender cualquier enfermedad o cualquier contratiempo que tengamos, tenemos que hablar también de objetivos que nos marcamos en la pandemia. Lo estamos haciendo y consiguiendo, porque Salud acaba de hacer públicos los últimos datos de coronavirus y el virus marca los registros más bajos en Euskadi. Los fallecidos siguen en descenso por tercera semana consecutiva. También se ha reducido la cifra de hospitalizados por esta enfermedad a 167 y con un índice de contagios que ha bajado un 80% porque se han registrado 803 positivos, lo que supone un descenso de 400 casos respecto a la semana precedente. En unos segundos llegamos ya a las 2 de la tarde, terminamos por hoy, pero volvemos mañana con muchos más temas de Euskadi puntuales aquí en COPE Euskadi a las 12:20. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.